En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de ATS, el cuidado que Chile necesita.
Días jueves acá en el pizarrón. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa y a Radio Agricultura, aunque hay algunos que deben llevar ya varios programas en el cuerpo hoy día, porque tenemos un público tan fiel que ayer di mucho agradecimiento y muchas gracias por la cantidad de gente que nos escribe, que nos apaña, que nos consuela, etcétera. Así que muchas gracias a todos. No se les olvide el like y también a los auditores de la radio. Y estoy con un panel funable, no. Si ustedes hubieran visto las conversaciones que había antes de empezar con Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, e Ignacio Reed, abogado y docente de la Pontificia Universidad Católica. Bienvenidos, panel funable.
Gracias, Maida. No creo que merezcamos...
¿No?
No, igual estoy acostumbrado a la funa, así que... Sí, puede ser cierto.
Podríamos hablar de eso.
Lo más entretenido es lo que se conversa fuera del aire, pues, Maya.
Bueno, claro, siempre, pero es que es una crueldad con nuestro pobre público, que deben decir que ganas de estar ahí y saber todas las cobuchas. Oye, los invito a ponerse audífonos. Les voy a poner unos clásicos, a ver si me va bien hoy día.
Este no funciona.
A ver, vamos con el primer clásico. Wow, seco. No, ¿en serio no funciona tu audífono? Bueno, los Beatles con eight days a Week. Después puse.
Conozco la canción.
4 de junio del año 65, los Beatles publicaron el álbum Beatles for Sale en el Reino Unido. La segunda entrega de material extendido derivada de su álbum homónimo de 1964. Un clásico.
Sí. ¿Cuál es tu álbum favorito,
Maya? ¿De los Beatles? No, soy tan fanática de los Beatles, así que no tengo idea. No. ¿Tú tienes un álbum favorito?
Let It Be, obvio, el último.
No sería eso. ¿Sabes la canción
Across
que
the
me...
Universe,
me la podríamos buscar, Rodrigo, mientras conversamos? Eleanor Rigby. Esa canción encuentro que es
esa
fantástica.
Era de Sgt. Pepper Lonely.
Sí, esa me gusta.
Ese es mi álbum favorito.
Ah, ¿sí?
De los Beatles.
Yo
sí,
no conozco tanto, pero Sergeant esa canción, Pepper. ¿La tenés, Rodrigo? A ver. Ah, no todavía. Oye, les cuento por mientras que después de 10 años sin una nueva película de la saga, La Era del Hielo regresa a los cines. Este 4 de junio se publicó el primer tráiler oficial de La Era del Hielo 6.
¿Seis?
Esa no la he visto.
Esa es una buena...
Altamente
¿cómo la
habías
visto si salió el tráiler hoy día?
Nunca he visto La Era del Hielo.
¿Ninguna? No. ¿En serio?
En serio.
¿Sabes que es de las pocas películas de niño más o menos moderna que me gusta? Porque odio Shrek. Me carga Shrek. Odio los chistes con flato. No lo soporto. Y La Era del Hielo es una de mis favoritas. Así que un homenaje a La Era del Hielo.
Yo como no tengo niños...
¿Le llevamos la canción? No, todavía no.
Pero Shrek la vi.
No.
Hablando de música, gran canción de Shrek... de John Cale, interpretada por John Cale, de Leonard Cohen. Aleluya.
Ah, bueno.
Una de las canciones más.
Ya, que Leonard
Cohen.
Era de Leonard Cohen esa.
Es de Leonard Cohen, sí.
Sí.
Bueno, y vamos con el otro clásico que les tengo para hoy. Hoy está de. Perdón. Hoy se editó, un día como hoy, pero en 1984, Born in the USA.
Bruce.
The Boss. Sí. Otro clásico,
me arrepiento, ¿no? Herido cuando vino a Chile. Me arrepiento profundamente.
¿Cuándo vino a Chile?
De haber venido hace como 10 años, yo creo. 8 años.
¿Sabes qué? Quizás yo no estaba viviendo en Chile porque no me acuerdo.
Ah, muy internacional.
Sí. No, un... De Boston. No sé si soy tan fanática de Bruce Springsteen, pero bueno.
Mala la película. La vi. Biopic.
¿Había unos biopic de Bruce Springsteen?
Sí, ahora. ¿Reciente?
Súper malo.
Lo vi hace como uno o dos meses, sí, más o menos.
Bueno,
se desaprovechó.
Oye, Fernando, los insto, como decía Gabriel Boric, los insto a empezar con un tema. Ahí está Eleanor Rigby, estamos desordenados y ya partimos mal. Muy buena.
Excelente, gran álbum.
Sí. Buenísima, para mí esta es la mejor canción de los Beatles. Bueno, oye, es que a propósito de que hablaste de funa.
Hace 12 años estuvo Bruce
Hace 12 años. Ah, no,
Chile,
estaba acá yo en Chile viviendo. Mira, me lo perdí también. tú hablaste de funa, que yo creo que es algo, sobre todo en redes sociales, porque la funa ya física es algo más peligroso, pero la funa en redes sociales nos estamos acostumbrando un poco, que es parte de la vida moderna, y sobre todo de quienes estamos más menos en la palestra, digamos, en público. En general la funa, claro, son para o son en realidad también los adolescentes, son mucho de funa.
Sí.
Bueno, y hablamos de en algún minuto de este chileno que se dedicó a despotricar y a hablar contra los negros, homosexuales y etcétera, en el avión
y los brasileños también,
o sea, sí. el gallo se volvió loco, lo más detestable, sí. Etcétera. Y tú dijiste que te había inspirado en lo que yo dije para escribir algo, porque yo no estoy de acuerdo en que la gente tenga pena de cárcel por sus palabras, y yo creo que es un tema discutible, pero eso es lo que pienso yo.
Sí, justamente.
¿Tú qué opinaste?
Sí, bueno, yo no escribí, he visto esa... Escribí ayer en Diario La Segunda, todo invitado a leer, o a la red de la Fundación para el Progreso, para quien no esté suscrito.
Claro.
yo escribí defendiendo tu posición, porque...
No me citaste ni nada, digamos.
No
da para eso, obvio.
No.
Está bien.
No, ha sido una idea que comparto siempre. La Fundación siempre hemos bregado por la libre expresión. Y hemos estado siempre en contra de los discursos de odio. Porque en la práctica, bueno, aquí el penalista puede explicar mejor.
Sí, ahí voy para allá.
Esto cabe dentro de lo que se conoce como discurso de odio. También es un primo de estas leyes que penalizan el negacionismo. El discurso de odio, principalmente, y la raza, cosas así, se decide o se puede tipificar demasiado subjetivamente, en cuanto el receptor se siente ofendido.
Claro.
¿Ya? Y así creo yo que eso nunca debería estar penalizado por eso mismo. Creo yo que en Chile está muy bien, de nuevo, veamos que dice penalista, está muy bien defendida la libre expresión, y creo que la calumnia y la injuria está bien penada, por lo general con plata. No sé si una que sea muy grave, si tú acusa a alguien de delito muy grave, yo creo que sí puede llegar a ser cárcel.
Al parecer, en teoría, existe la pena de cárcel, pero no se aplica. Pero todo esto va a quedar
Pero eso a mí me parece bien, porque tú estás acusando a alguien de cometer un delito muy grave, por ejemplo, horrible. Si tú acusas a alguien de ser violador públicamente y con todas esas condiciones que uno esperaría que no ocurra, porque dañan tu honra, te pueden condenar eternamente, digamos, la sociedad, la opinión pública, tus círculos sociales, creo que está bien penarlo, y es objetivo. Uno puede darse cuenta que está cometiendo ese delito de manera fácil. Sin embargo, la ofensa no, porque depende del receptor y encuentro muy difícil fijar límites al respecto. Y lo que le pasó a este señor, que efectivamente, como tú dices, habla horrible sobre Brasil, sobre una raza, sobre condiciones adscritas de la persona, sobre su condición sexual, son horribles, pero no creo que merezcan la cárcel. Así que esa es mi posición, eso fue lo que escribí, y además me gustaría a mí que toda la gente que festina con esto sea consecuente. Entonces también debería encarcelar a todos los Free Palestine que tratan de judíos como mierda de ser humano,
claro,
por ser judío,
claro.
O al revés, a los judíos que tratan a cualquier árabe como terrorista,
sí.
También los queremos en la cárcel.
Sí.
También ahí tiene una burla sobre el presidente Alberto Fernández, no olvidemos que dijo que los argentinos venían en barco desde Europa.
Y ¿quién dijo eso?
El presidente Alberto Fernández, ¿ya? De Argentina.
¿Ya? Ay, mira,
dijo que venían en barco desde Europa, en cambio los brasileños venían bajándose los árboles.
Sí, claro. Bueno, eso, ¿cuál es la diferencia con lo
que no haya Brasil, que no haya Brasil?
Claro, exactamente.
Así que esa es mi posición.
Solo para recordarle, este chileno de apellido Naranjo, se me fue el nombre.
Germán.
está en la cárcel en Sao Paulo,
de Guarulhos,
y está arriesgando 14 años de cárcel, según la legislación brasileña, porque existe este delito de injuria racial.
Claro, es muy, muy loco.
Yo creo que la columna que escribió acá Fernando es de los textos más valientes que yo he leído nunca, porque la verdad que
nuestro William Wallace.
Claro. No, de verdad te lo digo, porque mira, en un mundo de esta cosa políticamente correcta, que alguien se atreva a decir algo así, ¿ya? Yo lo encuentro realmente notable, porque la verdad que es un costo altísimo.
Y yo decirlo en Sin Filtros con esa sarta de mono, ¿me puedes dar un crédito?
También, es que lo tuyo no lo vi.
Ya, no, está bien.
Pero entiendo que tú fuiste la creadora, la musa inspiradora de Fernando.
No, es que de repente no es tan fácil salirse de lo políticamente correcto.
No, y este es un tema tabú, tabú horrible. Sí. Claro, uno ve al señor Naranjo, bueno, la realidad de Brasil es otra, pero efectivamente el que tú tengas primero delitos en la constitución política, como es el caso de Brasil, y que se penalice a alguien por decir algo, o sea, por proferir un enunciado comunicativo, sea cual sea este, es algo bien brutal. O sea, el Estado se mete allí donde la persona expresa una idea, ¿ya? Entonces, se está penalizando en el fondo por decir algo, ¿ya?
Claro.
Y yo lo que le comentaba aquí en el ascensor a Fernando es que el paso a que se penalice a alguien por pensar algo, ¿ya? Por muy aberrante que eso sea,
sí.
¿Ya? Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en que este señor Naranjo es de un racismo y una xenofobia troglodítica, ¿ya? Yo creo que nadie comparte ni puede compartir las estupideces que dijo.
Total,
pero yo creo que él tiene el derecho a decir esas estupideces.
Claro, claro. Eso es lo que yo
creo que tiene derecho sin que el Estado se meta a penalizarte.
Claro, claro.
¿Ya?
Ese es mi punto.
A encarcelarte, en derecho penal existe un concepto que es muy importante, que se llama el bien jurídico protegido. ¿Ya?
Sí.
O sea, el Estado tiene que castigar ahí donde identifica algo que es muy valioso, tan valioso como para meter a la cárcel a alguien. Y en Chile, a propósito de lo que tú decías, Fernando, de la injuria y calumnia, la enorme mayoría de la jurisprudencia que existe sobre delitos de injuria y calumnia absuelven al imputado. ¿Y sabes por qué lo absuelven? Porque los jueces son bastante razonables y ponen en la balanza dos cosas: libertad de expresión versus el honor del afectado. Y casi siempre inclinan la balanza a favor de la libertad de expresión, porque es algo tan importante en la sociedad democrática que no merece ser sacrificado ni aun cuando el honor de alguien está comprometido.
Claro, claro, como en el fondo yo prefiero que digas la aberración más grande, sí, que digas una cosa realmente detestable por la humanidad completa.
Claro.
Ahora, antes que no puedas hablar ex ante, digamos, y ahí de ahí a penalizar el discurso de odio que tuvimos varios intentos hace poquito años.
Bueno,
digamos,
yo citaba ahí a Carmen Hertz porque era de las paladines de esos proyectos de
la ley Mordaza y etcétera. O sea, claro.
Ahora una pregunta a nuestro penalista. Inclinan la balanza hacia la libre expresión, ¿cierto?
Sí.
Pero yo le digo mil noticias de prensa con platas de por medio, como que
sí.
Igual condenan por algo. O sea,
no, lo que pasa
¿cómo
es que
no? Me perdí. ¿Cómo con platas de por medio?
Claro, llegan a acuerdo la víctima y el victimario.
Ya.
Lo que pasa es que en Chile, el delito de injuria y calumnia es un delito que no es perseguible por el Estado. Es lo que se llama un delito de acción penal privada. O sea, necesita que un abogado particular presente una querella y el Ministerio Público no investiga absolutamente nada. Y el procedimiento contempla no una, sino que varias etapas en que el juez de garantía mira a las partes y le dice, oiga, fulano, fulana.
¿Cuántos copetes se había tomado?
¿Por qué no se arreglan, conversen, hagan un cheque, pídele disculpas, no sé?
Ah, pero igual ya, es como eso.
Sí, eso es.
Es como los invita a llegar a un acuerdo.
Sí, pero no hay fiscal. Hay penas de cárcel teóricamente, pero son penas bastante bajas. Y que yo sepa, en los últimos 20 años no se han aplicado nunca.
Nunca. Los invitan a llegar a un acuerdo monetario.
Sí, es muy frecuente. Más frecuente. O alguna disculpa o algún tipo de resarcimiento, pero no, es que yo sepa, en Chile nunca se ha encarcelado a nadie por decir algo. Cosas de finales de los 90, Capuchino, Alejandro Guillevo, Bombaleta.
Oye, ¿no? Y me acuerdo con Mucio también, con la Paula Codú, terminaron encerrados.
Ah, no me acordaba.
Estamos hablando hace 20 o 30 años.
Claro.
Sí, me acuerdo.
Oye, podríamos hacer esta, por poner esta pregunta en nuestro chat de YouTube, porque yo creo que es súper interesante y da para pensar, salir un poco de, porque uno tiende a ve esas declaraciones de este hombre, de este exgerente de
Landes. Uno empatiza con la víctima, y, obvio.
Claro, porque es absolutamente repudiable lo que dice, pero de ahí, ¿cuánto seguimos, digamos, a que un Estado tenga el poder de, o sea, de encarcelarte, además, por una aberración que tú digas?
Oye, Maida, además muy... digo una cosa, las ideas, por muy aberrantes que sean, deben combatirse con ideas, las ideas de un particular, me refiero.
Totalmente, claro, no hay un Estado detrás de...
O sea, oye, en los
no son
años,
las ideas de, del
en los años 70, Michel Foucault, un gran filósofo, sí, aquí, Fernando lo tiene que conocer, sí, gran filósofo de izquierda.
Yo también lo conozco.
Hizo una proclama colectiva con un montón de otra gente, de otros filósofos e intelectuales, a favor de las prácticas pedofílicas, porque él encontraba que era algo aceptable, ¿no es cierto?, tener relaciones sexuales con menores de edad. Cosa que es completamente aberrante, ¿ya? Pero él tenía el derecho de decir eso y que alguien le rebatiera, porque esa es la gracia de la democracia. Claro. Si alguien dice una estupidez, tú puedes contestarle, ¿no es cierto?
Claro.
Pero si tú lo encarcelan, nadie puede contestarle.
Claro, perfecto.
Se cancela el debate.
Se cancela, y lo que yo decía también ahí, que también generas una especie de mártir, porque toda la gente que está a favor, sí, de esto, especialmente las leyes de negación, negacionismo,
sí,
donde tú dices, no, oye, imagínate, no hubieron 3.000 desaparecidos o muertos en la dictadura, hubo 2.900. Listo. Cárcel por negacionista. Claro. Eso es lo que ocurre en Alemania y Austria. Y,
sí, sí, sí.
Y salen grandes...
Y eso es lo que se intentó hacer, Carmen Hertz, que tú, sí, la nombraste, y etcétera, digamos.
Exacto. Entonces, mucho mejor contrarrestarlo, porque no, además puede ser verdad. Puede que hubo más muertos, hubo que menos muertos.
Oye, nos tenemos que ir a la pausa y ya vamos a dejar este tema filosófico que a mí me encanta, por lo menos, pero me asalta la duda cuando tú dices un texto tan terrible como el que acabas de nombrar de Foucault. Cuando se incita a un crimen, ¿también valdría esto? Bueno, esa es otra, eso quedará para otro capítulo.
Sí,
pero acá no se estaba incitando a un crimen, en todo caso, en este caso de
Foucault,
de Foucault sí, pero del avión no.
Bueno, da para largo.
Ya, da para largo. Espero que les haya gustado el tema. Lo vamos a seguir viendo en nuestro chat, a ver cómo opina la gente. Yo creo que apóyenme, ya. Volvemos después de la pausa acá con más Al Pizarrón.
¿Cómo viene la temporada 2026-2027? Es lo que se analizará en el seminario que la Sociedad Nacional de Agricultura y Economía y Negocios de El Mercurio realizarán este miércoles 10 de junio en el Hotel Mandarín Oriental, Avenida Kennedy 4601. Las diferentes perspectivas del agro, en la voz de grandes expositores como el ministro de Agricultura, Jaime Campos, el destacado analista económico, Alejandro Weber, los expertos por sector, Alfonso Undurraga en vinos, Iván Marambio en frutas, Juan Manuel Mira en agroindustrias, Marco Winkler en lácteos, Ignacio Besuaín en carnes y Gastón Caminondo en cereales, junto a un análisis de la situación geopolítica mundial con el analista Libardo Buitrago. No lo olvide, el encuentro es el miércoles 10 de junio desde las 8 horas en los salones del Hotel Mandarín Oriental con cupos limitados. Inscribirse en www.sna.cl. Auspician Rabo Finance, SQM Nutrición Vegetal, Banco de Chile, Banco Santander, Asociación Chilena de Seguridad y Radio Agricultura.
Seba, mira, me cambié el FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjéalos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones, impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta con Fernando Claro, Ignacio Ritt y no sé qué quieren.
Los libros. Sí, porque tengo un anuncio.
Ya, pero cortito.
Yo traje regalo. Fernando Claro. Oye, no, aquí yo vengo con la revista Átomo.
La regalaste, buenísima.
Número 16. Revista Átomo que publicamos en la Fundación para el Progreso y esta y este número viene un especial sobre el cambio climático a propósito de que está de moda después de las declaraciones de nuestra ministra de Medio Ambiente. Esta revista la lanzamos el jueves 11 de junio. ¿Ya?
¡Ah!
¿Sí, vos?
¡Ah, todavía no se lanza!
No se lanza.
¡Ah, tenemos la super exclusiva!
Y la va a presentar Bettina Horst, que es la directora ejecutiva de
Libertad y Desarrollo,
junto a Ricardo Neumann, que es
diputado.
Ex constituyente, así que todo invitado a la Fundación para el Progreso para comentar esta revista, que además viene, lo vamos a presentar con 2 libros más.
Ya, y no me ha llegado la invitación.
Sí, pero ¿cómo?
No, te juro.
Ah, pues tienes que estar atento a las redes. Mitos y realidades del cambio climático, ahí lo veo a la pantalla, de Bjorn Lomborg, que viene entrevistado en la revista, y también Ecología del Libre Mercado, de Terry Anderson, versus Economía Socialista.
Unos eso. Temas progres por ahí, transversales. Ya,
sí, buenísimo. Todo esto es la versión ecológica que tenemos que tomar nosotros quienes creemos la libertad porque nos corren.
Bien, de te felicito. Sí, buenísimo.
Así que todo invitado. Fundación para el Progreso en el metro Pedro Valdivia a las 7 de la tarde. Jueves 11 de junio.
Jueves 11.
Perfecto. Y se metan a FPP, ¿cuál es la dirección?
FPP. fpchile.org.
Ya.
Nuestra dirección.
A que le interese.
En internet o en nuestra red en FP Chile.
Perfecto. Listo.
Instagram, Facebook, TikTok.
¿Jueves 11 a las 5 dijiste?
7.
A las 7 de la tarde.
7 de la tarde.
Oye, tenemos esta pregunta que creo que da para harta conversación y harto análisis y harta reflexión. La tenemos en nuestro chat de YouTube. Para que contesten todos, ¿crees que el Ejecutivo chileno debería ir a la cárcel por los insultos racistas al tripulante en Brasil? Contéstenos con toda libertad, ojalá que conteste mucha gente y los podamos leer al final del programa.
Sí, ojo, la pregunta no es si está de acuerdo con lo que dijo.
Muy buen punto.
La pregunta es si está de acuerdo con que lo encarcelen a este hombre. Esa es la pregunta.
Claro.
Para que la gente en la casa entienda qué es lo que se pregunta.
Oye, a propósito de encarcelamiento... Mira que estoy uniendo los temas. A propósito de encarcelamiento, ayer tuvimos a 4.500 jóvenes soñadores, más o menos, en la Alameda.
Oye, sí, a mí me tocó. Estacioné clase, mi auto supongo, en el GAM para ir a hacer clase a la Católica.
¿Ya?
Y salí y la gente que los empleados, los guardias del GAM estaban con máscaras de gas, así como la Segunda Guerra. Yo estaba sin máscara de gas,
claro.
Obviamente sufriendo por las bombas. Sí, estaba lleno de jóvenes soñadores reclamando por... yo no sé por qué
habían dejado soñar por varios,
sí,
varios años.
Sí, por 4 años.
4 años.
Sin sueños.
4 años sin soñar la juventud.
Ahora, no sé si eran jóvenes porque habían unos también señores bastante entraditos en años.
Entraditos en años.
O más que yo.
Sí, absoluto. Sí, a uno que detuvieron era como el abuelito de los jovencitos soñadores, pero quizás también tenía derecho a soñar. Oye, más o menos 4.500 eran, 35 detenidos, 3 por porte y manipulación de Molotov. tres carabineros lesionados, y creo que, supongo que entre estos 35, perdón, entre estos detenidos, había una niña, una joven, que quedó con muchas quebraduras,
está grave en el rostro,
en la cara. O sea, y no hubo ni una acusación a carabinero ni nada de lo que estamos acostumbrados en ese caso, así que al parecer deben haber sido todos sus compañeritos. Tuvimos a Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores, también ahí, que tuvo que, hay un video que se viralizó bastante, tiene que correrse porque como que le va a caer una mota de algodón seguramente que estaban tirando esta gente. Como decías tú, Fernando, no soñaron durante 4 años, y ahora
se acordaron de soñar,
estaba anunciado hace harto tiempo, alegando por la represión, hubo mucha represión de carabineros, según ellos, etcétera. Y quiero hilarlo con el tema del registro único de vándalos, porque ya estaba anunciado en campaña el rol, parece que se llamaba rol único de vándalo o algo así, pero el que te ríes tú, rol único de vándalo, se anunció en la cuenta pública el lunes, y el presidente firmó un proyecto firmó un proyecto con esta idea de empezar a elaborar un registro único de vándalos e incivilidades. Ese es más o menos el nombre.
RUV, aquí lo estoy leyendo, sí. Maida, de reojo en tu computadora.
Sí, Registro Nacional de Personas Condenadas o Sancionadas por Actos de Vandalismo e Incivilidades que Afecten Espacios Públicos y la Convivencia Ciudadana. Impulsado por el Ministerio de Seguridad. También con apoyo de Desarrollo Social, Justicia e Interior, firmado el proyecto por José Antonio Caster el 1 de junio en Cerro Castillo, no ha ingresado al Congreso, esto es como el resumen que les hago técnico, con distintos nombres, no está tan claro el nombre, por eso yo les decía Registro Único de Vándalo o Registro Nacional de Vándalo, en fin. Bueno, afectaría a las personas condenadas por delito, con una sanción con pena complementaria, condenados por delito, personas que cometan incivilidades o faltas, que hoy son sancionados como con penas leves, y que necesitarían una resolución judicial, esta pérdida de beneficios sociales a la cual se quiere, claro. Con la cual se quiere castigar a estos vándalos, necesitarían, que yo no lo tenía tan claro,
es que una pena accesoria,
digamos. Es una pena accesoria. Yo no sé, les quiero preguntar antes de seguir hablando, la otra vez en un programa me escribieron en YouTube, deja de hablar, Maida, y yo digo, bueno, ¿y cómo conduzco?
¿Pero por qué,
¿cómo conduzco si no hablo? Pero bueno,
amoroso,
yo soy un amor, si no, ustedes me pueden decir lo contrario, no vienen más, no hay problema. Oye, no, les doy la palabra. ¿Qué les parece de buenas a primeras esta proposición de registro de vándalos?
Mira, yo quiero decir algo, Maida, ya. Este no es el primer registro que se crea ni que existe.
Ya.
Desde los años 20 del siglo pasado existe el registro de condena, prontuario.
Certificado antecedente.
Y se han ido creando otro en el tiempo.
Ya, pero ese es personal de cada uno.
Personal,
¿o no?
De cada uno.
Ya, pero este registro único de vándalo.
Claro.
Ya.
Sí, este no sé si va a ser confidencial, pero después se creó.
A mí me da la impresión que no. Pero bueno.
Delitos de violencia intrafamiliar. Ya. Se creó uno para ofensores, como le dicen en inglés, sexuales.
Ya.
Ya. Que no pueden trabajar con niños, no pueden acercarse a colegios, tiene una serie de prohibiciones, ¿no? Su ADN también queda en un registro, y hay otro de papitos corazón.
Papito corazón, eso sería
también
así.
Hay otro que tiene una serie de restricciones.
¿Y eso es público? El registro de papito
la
corazón.
La verdad que no lo sé.
Ya, yo creo tampoco.
Pero no lo sé.
Ya.
Pero yo sí sé que el papito corazón, por ejemplo, no puede renovar pasaporte, le retienen las devoluciones de impuestos.
Sí, cosa que a mí me parece bastante pasada para la punta.
Y esta es otra lista negra más, o sea, es como la quinta lista negra que existe en la que uno puede estar, ¿no? ¿Cierto?
Uh-huh.
Yo creo que es problemático esta cuestión, sobre todo que son delitos que objetivamente, digo, desde el punto de vista de la pena, no son tan graves. Son delitos molestos, pero por ejemplo, daño a monumentos nacionales, ya está bien, pero daño a monumentos nacionales, no es homicidio con violación, ni, ¿cachai?
¿Dónde queda la proporcionalidad? Porque ese es un no sé cómo se llama la palabra, pero ese es un aspecto que hay que tomar en cuenta siempre al legislar, ¿cierto? La proporcionalidad. O sea, tú no puedes, y me acuerdo que pasó con alguna con algún proyecto de ley en que al final quedaba con mayor sanción la persona que era asesinado, que asesinaba a alguien adentro del auto, que el que lo asesinaba en la calle, ponte tú, era por a propósito del camionero que asesinaron en la Araucanía. Algo así pasó con la proporcionalidad en ese caso que quedaba como absurda. Entonces, yo no sé si no sé dónde está el límite, porque como no se sabe mucho, pero yo quiero plantear este tema, que no nos vayamos como caballo carrera, en que después un tipo por romper un paradero con todas las penas que pueda tener, un joven, digamos, universitario, rompió el paradero, tienes la pena que corresponda, que no sé cuál es, pero no sé si después no podrás quedar afuera de la PGU 50 años más tarde, si te convertiste en un ciudadano de bien, digamos, ya, y me callo aquí porque ya me están diciendo.
No, bueno, Fernando, ahí estuviste en el punto de la pena que se le podría dar a ese estudiante. Primero que todo, yo quiero decir que esta marcha de los 4.000 soñadores que se le olvidó soñar por 4 años refleja lo que uno ya está aburrido de decirlo, pero hay que repetirlo, que las instituciones estudiantiles no están velando por los estudiantes, ni por una mejor educación, ni por nada noble que uno esperaría que estuviesen haciendo, sino que están simplemente siendo instrumentalizadas por operadores políticos. Entonces aparecen ahora porque está Kast en el gobierno y porque Kast estaría quitando derechos. Pura mentira. Kast lleva 2 meses, no ha hecho nada. Y están,
en ese sentido, digamos.
Claro, en ese sentido, nada malo. Ya. No es el dictador que ellos pintan. O sea, imagínate a Piñera le decían dictador.
Sí, pues.
Después el señor Boric dijo que la verdad no lo era, o sorpresa, lo mismo están haciendo ahora los estudiantes con Kast. Demuestra claramente que instrumentalizan todas estas instituciones intermedias.
Total, absolutamente.
Asociaciones sindicales, estudiantiles. Eso. En segundo lugar, yo sí estoy a favor de esta lista negra. Y lo que complica es lo que debería complicar en cualquier ley, que es que sea bien hecha. A ver, si alguien rompe el paradero, yo creo que está excelente, que se le infragante, se le pilla y se le castigue por lo que cuesta el paradero.
Perfecto. Totalmente
por ejemplo,
de acuerdo.
Por ejemplo, ¿Sí? Por ejemplo. Y si es rico, si es pobre, da lo mismo. Uh-huh. Que se le castigue, así como alguien anda a 50 kilómetros por hora, cuando tiene, bueno, digamos, algo a 200, estos payasos que andan en la autopista, sí, deberían ser multados, no sé por qué no los multan, y les cobran 50, 100, 200.
Porque no los pueden alcanzar.
No, pero los pueden. Claro. Ya, pero eso es fácil y eso existe y se crea una lista de infractores infinitos también. Uh-huh. Y ahora que a la PGU no, que le dejen la PGU no.
Bueno, aquí
no, pero
aquí
si me para también eso el registro, po,
no, claro. no, es que eso está mal, pero que hay un registro en el
pero
cual
es que, ¿dónde queda la diferencia de entre la pena que pueda tener
no, si el
ese
registro hay, pues si el registro antecedente? Pues.
Claro.
Ya.
El hombre está condenado.
Sí, pero eso siempre y cuando haya un juez, no sé, la cuestión lo agarren, lo meten a juicio, pero si lo pillan infragante, que sea como una multa más simple.
Pero yo entiendo, ya, pero eso nada que ver con el registro, po.
Se supone que es para condenados.
Se
no para
supone
imputado.
Que es para condenados. No hay nada muy claro, porque aquí pero también me ya están diciendo que es solo por 5 años. Es que no está totalmente claro. Eso es lo de los 5 años que habló la ministra
es que no
de Educación
claro.
A propósito de lo
es que no hay nada claro.
Claro,
ahora,
no hay nada claro.
No hay nada claro. Pero si lo condenan por eso, que quede el registro y que le quiten ya sea los beneficios sociales, si es que tiene, o le cobren plata, si es que puede pagar, no tengo idea. Y que quede un registro y que la segunda vez ya no le quiten no solo una lo que cuesta el paradero, sino lo que cuestan 5 paraderos.
¿Cachai? Claro, claro.
O sea, y que vaya así, a mí me parece bien, yo creo que ya es hora de poner en orden, pero sí estoy contigo que es peligroso y hay que hacerlo muy bien.
Ya, no, cuidado. Es que en el fondo estamos de acuerdo, si yo también quiero que se multe, que se pene de la forma que esté estipulada la ley a todos estos vándalos y a todos estos destructores, y estoy totalmente de acuerdo. Lo que no sé dónde es
no, hay que cuidar el pseudo de bioproceso, no sé aquí el penalista,
claro.
Nuevamente.
Déjame.
No sé cómo llamarle a esto, porque ¿qué significa la multa del que anda rápido en la carretera? Eso no, ahí uno no está por un juez, o sea, hay un juez de policía local, pero uno llega y paga.
Claro, ¿no? Que de repente pueden ser muy bajas.
¿Cuál es el debido proceso ahí?
Solamente déjenme contestarle a Fabiola, que dice, por Dios, es por un año o, oye, un año o cinco años. Es que no está totalmente claro, Fabiola, de verdad. Porque hay como tres versiones dando vuelta, además, del proyecto. Y me dice que no puede creer que yo diga que es mucho las penas por Papito Corazón, que lo encuentra insólito. Y yo creo que hay penas excesivas. Por ejemplo, que tú no puedas y yo sé que es controversial lo que estoy diciendo, pero que tú no puedas renovar la licencia a conducir, que me imagino que te ayuda a, hay gente que salió alegando, por el fondo no pueden hacer de Uber, sí, no pueden ir a buscar al hijo lejos,
sí,
al colegio.
No, estoy contigo.
A eso me refiero.
Lo que,
o
sí,
sea,
lo que sí hay que quitarle es la devolución de impuestos. Como
perfecto, sí, pero la licencia a conducir, que fue el ejemplo que puse, me parece algo que no se condice con la pena de no haber pagado la pensión alimenticia, que al contrario, puede ser contraproducente. Nunca más pudo trabajar de Uber el señor. No voy a decir el pobre señor. No voy a decir el pobre señor, porque no, si es deleznable, pues dejar un hijo sin tu pensión es totalmente criticable y lo rechazo completamente, pero tampoco lo podemos matar por eso, ¿no? La proporcionalidad, que digo, y sí, temporalidad también.
No, y acá hay otro tema, también hay un tema que se mezcla acá de que, digamos, teóricamente el proceso penal,
estamos todos en teoría,
y la ley penal deberán tener un fin resocializador y rehabilitador del infractor, sobre todo si es menor de edad. Yo creo que este tipo de registros a lo mejor no van en esa dirección, sino que van en la dirección de reventar al cabro.
Claro, cuando se legisla como en caliente y tú ves el cabro, el encapuchado, que tú dices, o sea, que se pudra en la cárcel. Yo entiendo el sentimiento, digamos, pero ojo, o sea, después cuando seamos China y que te descuenten puntos de tu tarjeta social por cruzar en otra parte que no sea el paso habilitado, o que mires con malos ojos al gran líder, digamos, no sé,
claro.
me causa suspicacia. ¿Qué te ríes, Ignacio?
O sea, no, si tienes razón. A ver, si, oye, Maida, yo te encuentro toda la razón. Yo soy muy Henry David Thoreau en mi interior. A mí me gusta el estado lejos y vivir una vida libre, ¿cachai? Y sobre todo esta cosa muy gringa de que la gente puede reinventarse, o sea, como que puede rehacerse.
Claro, claro.
Y rehabilitarse y partir de cero.
Es difícil igual acá en Chile eso.
Sí,
pero
es difícil.
No, y además tiene una versión bien, digamos, garantista, bien, bien jesuítica, por decirlo en mis términos, de que no, sí, de que la persona no es víctima del sistema, entonces tenemos
claro,
oportunidades y una y otra vez. Y otra
la
vez,
violencia,
¿no?
Estructural, claro, etcétera. No. Oye, bueno, hemos estado súper filosóficos en nuestro programa, nos vamos a ir, los invito a después a seguir con más contingencia, Cagüín, hablamos sin filtro, no, nunca tanto.
Claro.
Oye, nos vamos a la pausa acá en El Pizarrón y volvemos con más Ignacio Ritt y Fernando Claro.
En Enel revisamos nuestra red y el estado de los árboles y ramas cercanos al tendido eléctrico para evitar cortes de energía. Pero hay árboles que están en espacios públicos y propiedad privada que deben ser cuidados para que no representen riesgos de caídas en las redes eléctricas. Entre todos podemos aportar para cuidar el arbolado urbano, la red eléctrica y tener una convivencia segura. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros General S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente, porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las circunstancias sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en Al Pizarrón con Maida Miller. No es otro programa, le digo a la gente del chat, no se han confundido. Estamos acá, igual que se están confundiendo con la hora liberal. Y no, yo creo que uno puede hacer matices y plantear dudas respecto a cosas sin que, bueno, es mi vida, ok. Libertad de expresión ante todo, ¿no? Y quiero hacer algunos saludos acá en el chat, porque, por ejemplo, hablan de. A ver, Luis Pérez dice: yo no estoy de acuerdo con la ley Papito Corazón. Se cae en un reduccionismo de los distintos casos y se hace persecución para todos. Joan Mata. Ignacio Ruiz dice: la ley es buena hasta que cae en manos de los abogados.
Completamente de acuerdo.
Bueno, Dani Smartbox habla de que está bien que le quiten la gratuidad a un tipo que rompe un paradero, por ejemplo. Totalmente de acuerdo, Dani Smartbox. Por eso, yo sé que es difícil hablar en radio de temas que como con matices, que uno le dan ganas de que sea todo blanco o negro. Yo solamente estoy hablando de que si alguien rompe un paradero, que ojalá no se quede sin PGU.
Programa de adultos para adultos.
Sí, pues está bien. Ese es mi punto.
Tú eres muy sofisticada, Maida.
Demasiado. me lo dicen a cada rato.
Un brochazo gordo, Maida.
No. No, yo creo que nuestro público es capaz de...
De entendernos. Y de querernos sin juzgarnos.
Esa es la gracia del amor.
Yo creo que eso es lo importante. Sí. Que nos abracen sin mirarnos, ¿cachai?
Bueno, un saludo para Rodrigo Hidalgo, igual que no le gustó mucho nuestra conversación. Para Escorpiona también.
Esa auditora.
Sí, Escorpiona.
Llena de veneno.
Pero es muy cariñosa acá en el chat. Bueno, Luis Pérez, Braulio Parra, Fabiola también, que están ahí. Sergio Montero, como siempre. Eduardo Pérez Castro, que también está siempre por acá, que es un converso además.
Ah, mira.
Nosotros lo convertimos en FN. Era auditor desde allá, así que bien. Ramiro Gutiérrez, bueno, un saludo para todos ustedes en el chat y, por supuesto, Iván Andrés Ayala también, un cariñoso saludo para todos quienes nos escuchan en la radio y no nos pueden poner like, ni pueden insultarnos, ni pueden nada. O sea, es que hay uno que se mete siempre a... Es un hater completo.
Sí, un tontón ahí.
Pero yo digo, ¿para qué? Yo creo que en el fondo de su corazón... En el fondo de su corazón quiere que lo convirtamos.
Hay gente con mucho tiempo.
Sí, también, pero... Podría ser algo más entretenido que escuchar algo que es un martirio para él. ¡Qué horror!
Es verdad.
Bueno, en fin. Ignacio Ritt, hemos hablado, nos hemos ido un poco en la filosófica en este programa.
Bien, me gusta.
Sí, bueno.
Estoy mirando el fútbol también.
Es por culpa de Fernando. Claro. Teníamos la pelea de Chicardini y de Vodanovic con
mira, el ministro Quirós. Llena, tan inspirada esa pareja.
Sí, el ministro Quirós. Se tiene que haber abuenado, ¿eh? Porque acuérdate que...
¿Tú eran peleados?
No, pero Paulina Vodanovic. Con Chicardini, acuérdate que...
Son como las dos betas del...
Del Partido Socialista. Claro, y le paró el carro cuando...
Que leí Manucheri y Chicardini, ¿no?
Bueno, porque es como que van unidos, ¿cachai? Son como uno, se aman. Sí. Bueno, se enfrentaron de nuevo al ministro Quirós, pero yo quiero ir a un tema que en realidad en general no tocamos acá, Ignacio Ritt, y tú me contabas que el ambiente leguleyo no está tan calmado.
No.
Los culpables de aplicar mal la ley, que son los abogados según el chat, no están tan pacíficos. Pues cuéntanos un poco.
Sí, mira, aquí con Fernando lo conversamos en comerciales. Ayer ocurrieron, no sé si ayer, pero digamos en fecha reciente ocurrieron dos eventos que bien interesantes. Uno, que la Corte Suprema aplicó una sanción que no es menor, que es que suspendió el ejercicio por un mes a una colega, a una abogada, por en una presentación escrita ante la Corte Suprema, hacer unas citas de un par de libros que no existían, o sea, citas falsas, aparentemente generadas por estos motores de inteligencia artificial. Cuestión que ya se ha transformado en una verdadera epidemia a nivel mundial, porque los abogados, ustedes saben que en general son bastante flojitos y no hacen la pega, no chequean. Y bueno, y se toman el vómito que les tira el chat GPT y lo pegan y lo copian en sus presentaciones. Así que ese es un tema. A mí me pareció bastante alta la sanción. O sea, dejar a una persona sin trabajar durante un mes, pues, es como que te quiten la licencia.
Claro.
Por un mes. Me pareció particularmente alta.
¿Y qué podría haber sido si no, ponte tú,
una lo que se han aplicado en Chile?
Que hay un registro.
Que hay un registro que no podía ejercer. Tuve ya una audiencia y te a ver, su abogado, ¿cuál es su RUT? Te meten en el registro y te dicen, usted está bloqueado, no puede estar en esta audiencia.
Yo no sé la pena, pero en el fondo me parece absolutamente...
excesiva.
No, independiente del tipo de pena, que un abogado no puede... O sea, está bien que se sancione una actuación así, po.
Mira, hasta el momento ya han aplicado multas bien bajas, porque la ley china contempla multas bajas. En Estados Unidos han aplicado multas altísimas. Ya, incluso estudios...
Me parece bien.
Del Big Law, que se llama...
¿Pero por qué?
Porque me están mintiendo. Entiendo, ¿o no? Es como un copy-paste, o sea, no hiciste nada.
Sí, a ver, el argumentar con citas de autores en ámbitos académicos y jurisdiccionales se usa muchísimo. Sí. Es una muy buena forma de argumentar. Es la medida en que las citas sean ciertas.
Pero claro, o sea, alguien que cita al filósofo Juan Rodríguez cuando no existe, va a quedar en ridículo nomás. ¿Por qué lo vayan a multar?
Claro, lo que pasa es que en materia procedimental existe lo que se llama la buena fe procesal.
Sí, claro. ¿Ya?
Entonces tú tienes que litigar en, digamos...
Suponiendo buena fe siempre, obvio.
Fair play.
Sí.
Y ojo que lo que acá también pasa una cosa, que en las dinámicas de la audiencia o de los procesos, lo que una parte no controvierte, entre comillas, se da por bueno, porque el juez tampoco tiene tiempo
para... Pero ahí, bueno, bien poco hábil la otra parte también.
La contraparte lo levantó.
Ah, bueno, entonces...
Por eso se aplicó la sanción.
Es que por eso lo que encuentro bien, pues la contraparte dice, oye, ¿quién es ese filósofo si no existe?
Sí.
Bueno, perdiste el juicio nomás, pero por
penca. Qué chanterío. Ya, pero espérate.
No, es una chantería completa. Yo he hecho algunos posts en LinkedIn, como le dicen en Chile, y no sabéis la cantidad de colegas que se me tiran encima. Oye, ¿cómo es posible que tú critiques a otro abogado? Esto debería ser como los médicos, que no se critican.
Una vergüenza a los médicos.
Vergüenza completa. En este país, de verdad, juran 5.000 abogados al año, y lo que está produciendo son fábricas de mediocridad. O sea, son realmente pecas.
Bueno, ya, es que por eso yo te pedía que lo aterricemos. ¿En qué le influye al cliente? Porque, fondo, para llevarlo a nuestro público, es la persona que contrata al abogado. ¿En qué le va a influir después esta mediocridad de la que estaba hablando?
O sea, aquí pierde el caso.
Claro. Bueno,
sí, el gran perjudicado acá es el cliente.
Claro.
A ver. Pero eso es como todo en la vida, cobra poco.
Ya.
Despenca.
Ya. Pero bueno, pero yo estoy de acuerdo con que la propia institución los sancione de alguna forma.
No.
¿No?
Pero no, ¿por qué?
No.
O sea, si yo soy asesor de economía y ando diciéndole, oye, yo te asesoro, tengo una consultora que hace, si no tengo un prestigio, nadie va a llegar a mí. A no ser de que yo esté metiéndome en instrumentos financieros y me presente como un banco, ¿cachai? Ahí uno necesita una superintendencia de banco y cosas así, pero ya.
Bueno, pero en materia de procesos judiciales, la persona no puede ir sola al tribunal, porque claro, se le exige ir de la mano
al abogado. Claro, pero ahí hay abogados del Estado, ¿no?
No, o sea, está la Corporación de Asistencia Judicial, pero mucha gente va a un abogado que tiene el título entregado por el Estado y es un abogado que o no sabe nada, o no estudia, o derechamente incurre en prácticas antiéticas, por así decirlo, como esta, digamos. Claro. O sea, le dice al ChatGPT, por favor, créame una apelación, y el claro, ChatGPT le...
Bueno, y eso debe pasar todo el rato.
Sí, pues, pero sí, no debiera.
No debería, obvio no que debiera. No. Obvio.
Ahora,
que no.
Lo que sí, yo te lo digo por experiencia propia, el sí, trabajo del abogado es una joda, porque en hacer un escrito de 8 o 10 páginas, yo me demoro 6 horas, ¿cachai? O sea, es muchísimo el tiempo y claro, el cerebro que se gasta en eso. Pero para eso a uno lo contrata.
Pero porque tú eres un buen abogado.
Y para eso a uno le pagan.
Obvio.
Si uno no es capaz de hacer eso, mejor que no tome el cliente, no tome el caso. Se quede en su casa, haga otra cosa.
Claro. Oye, quiero recordar la pregunta que hicimos en el chat, que se nos había quedado ahí en el tintero, pero para que voten. Dice, ¿crees que el ejecutivo, el chileno, del que hablamos al principio del programa, debería ir a la cárcel por los insultos racistas al tripulante en Brasil? Y fíjate que el chat está mitad y mitad.
Mira, está interesantísimo.
Está muy dividido, sí, nuestros argumentos no fueron suficientes, así que vamos a volver a hacer un mañana un programa nuevamente.
No, pero encuentro bien que esté la mitad por lo menos, ¿sí? Yo pensé ¿sí? que no iba a nadie a
ya tuviste que iba a ser peor. Sí. Ya.
Sí, está libertario no, nuestros auditores.
Sí, me parece bien que no, que porque yo creo que el 99,9% de las personas que nos escuchan son de nuestro sector, y me parece bien que no estemos de acuerdo en todo, no somos un bloque, sí, no creemos en estos colectivos totalitarios, digamos. Me parece que haya bien que haya libertad de expresión.
Eso es natural, creo yo, en la no izquierda.
Claro.
La izquierda son todos monolíticos.
Exactamente, y eso claro, nos distingue de ese grupito.
Sí, pues somos libres. Pues.
Absolutamente, así sí, que bien por bien, bueno, por el chat.
Yo crearía un listado de plagiadores y cosas así. Lo juro.
Y que se queden sin beneficios de ningún
tipo. No, quería
tipo,
que los contraten.
Claro, pueden sacar licencia a conducir.
Lo
que sí yo te digo, Fernando, o sea, es muy importante, lo doy el consejo a la gente en la casa, cuando contrata un abogado o cualquier profesional, un médico, que venga recomendado por alguien, eso es fundamental.
Fundamental.
Y que la recomendación no sea Google, sea claro. Obviamente el propio profesional. Pero tiene que ser alguien real, digamos.
Oye, se nos acaba el programa. Quedó 51-49 nuestra pregunta.
Por favor, en contra.
51% sí, debería ir a la cárcel. Pero 51-49. Estuvo 50-50, bastante harto rato. Así que yo encuentro que bien ahí. Gracias. Gracias por habernos pescado con esa pregunta también. Se nos acaba el programa. Ignacio Reed, Fernando Claro, muchas gracias. Estuvo elevado el programa. Ojalá que les haya gustado, y nosotros nos vemos mañana.
Todo invitado el jueves 11 al lanzamiento de Átomo.
Ya. Gracias a todos. Chao.
Chao a todos. Gracias, Maida.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de AT, el cuidado que Chile necesita. Producción, Antonia Galilea.